La semana pasada, el Parlamento británico por tercera vez rechazó un acuerdo propuesto por el gobierno de la primera ministra Theresa May, un acuerdo negociado con la Unión Europea para gatillar la salida de Inglaterra del Brexit, del Reino Unido, la verdad. Sobre este tema, que se ha ido enrevesando, se ha ido complicando, queremos conversar en esta edición de Terapia Chilense, y lo queremos hacer con Cristina Cifuentes. Cristina Cifuentes es periodista de La Tercera, es una mujer que ha seguido muy de cerca el proceso del Brexit y me acompaña en esta oportunidad, como siempre, Arturo Fonten. Bienvenido, Cristina, bienvenido, Arturo.
Buenas tardes.
Gracias.
Oye, ¿en qué estamos en este momento? En este momento preciso, en esta negociación de salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Bueno, el Parlamento británico hoy día está votando cuatro suerte de mociones, le llaman ellos voto indicativo, que fueron propuestos por los mismos parlamentarios, en los que ellos dan una idea de lo que les gustaría el proceso del Brexit. Por ejemplo, el más popular tiene que ver con el mercado común, le llaman un mercado común 2.0, en el que, por ejemplo, permitiría la libertad de movimiento, pero Reino Unido tendría que participar del presupuesto de la Unión Europea. Eso es como una suerte como del modelo que tiene Noruega. También hay otras ideas.
O sea, eso casi no salirse de...
Bueno, eso es lo que dicen los brexistas. Para los brexistas, un mercado común 2.0 es básicamente permanecer en la Unión Europea, y claro, por eso no le gusta, pero este tiene apoyo del laborismo. Otra idea, por ejemplo, es un segundo referendo. Y hay así como una serie de ideas que en el fondo fueron elegidas esta vez por el portavoz de la Cámara de los Comunes para que fueran votadas. Estos no son vinculantes, lo que quiere decir que esto no necesariamente el gobierno tiene que adoptarlos.
Oye, Cristina, para todo esto hay fechas que son bien inminentes, ¿no? Fechas de salida.
Sí, el 12 de abril. Esta fue la fecha que le dio la Unión Europea al gobierno de Theresa May.
Cuando... Eso no queda nada. Quedan...
Es la próxima semana.
Claro.
Entonces, lo que le dijeron es, si el acuerdo por tercera vez, cuando lo sometas a votación por tercera vez, si es aprobado antes del 12 de abril, entonces te vas el 22 de mayo con este acuerdo que ya ellos acordaron el año pasado, en noviembre y todo. Pero como fue rechazado, hasta ahora, tal como están las cosas, Reino Unido se está yendo sin un acuerdo de la Unión Europea, lo que es terrible. Entonces, por eso están haciendo todo este tipo de cosas.
Hay un mecanismo que se podría aplazar, ese 12 de abril hasta el 29 de mayo.
No, lo que pasa es que era una cosa ocurría con la otra. Ah, están ya las dos de la mano. Podría pedir una extensión, pero siempre... esto tiene que ver con la Unión Europea. La Unión Europea siempre les ha dicho que... En el fondo, tienes que tener una razón para poder extenderlo, ya sea porque vas a tener elecciones de nuevo, porque vas a hacer una segunda votación, por alguna razón. Si no les da razones, ellos no lo van a extender.
Yeah.
Y esto tiene que ser acordado por los 27 miembros del bloque. Oye, también.
Y si es así, eso precipitaría una salida sin acuerdo, digamos, ¿no?
Claro. Sí, tal como están las cosas hoy día, se están yendo
sin... Se están arriesgando a eso.
Se están yendo sin acuerdo. Ahora, lo más probable es que no, porque todo el mundo, tanto Bruselas como en Londres, todo el mundo quiere evitar eso.
Ya, pero vamos al tema más de fondo. El gran, hasta donde yo lo veo, el gran incordio allí es que el tema del Brexit divide por igual al Partido Conservador que al Partido Laborista, digamos. O sea, hay gente que quiere salirse de la Unión Europea, claro, que es o conservadora o es liberal. Exacto. Y los dos partidos están transversalmente desgarrados, unos más que otros, en relación a este tema. Esa es una gran complicación.
O sea, totalmente. O sea, eso va a ser una de las... Cuando históricamente después se revise y se haga así una reflexión de lo que pasó con el Brexit, primero se va a ver la división profunda del Partido Conservador.
Sin
esto
duda.
Entró en el área más euroscéptica y los otros que en el fondo querían quedarse. Y el laborismo también va a ser muy responsable porque también no ha hecho nada. O sea, se ha quedado como espectador y ellos también están divididos. O sea, Jeremy Corbyn por algo no ha hecho caso a cierta gente que le pide una segunda votación, y una segunda votación ni siquiera del mismo de nos vamos o nos quedamos de la Unión Europea, es una segunda votación del acuerdo de May, porque lo que se le pide es como que el pueblo tenga un voto de nuevo. Y Jeremy Corbyn,
o sea,
no ha hecho nada.
Un segundo referéndum.
Sí, pero no necesariamente del de quedarse o irse de la Unión Europea, sino del acuerdo de May. ¿Nos gusta o no nos gusta lo que May negoció en noviembre pasado? Podría ir también esa pregunta, pero a lo que voy es que Jeremy Corbyn tampoco ha hecho caso omiso a esos llamados. Esos llamados vienen sobre todo del ala de Tony Blair, de ese sector que está profundamente en desacuerdo como ellos también han manejado. Entonces, ambos partidos han salido muy, muy dañados. También hay que recordar que se creó en este proceso del Brexit un tercer, no se le puede llamar partido, pero hubo unos parlamentarios, tanto de la ala conservadora como británicas, que se fueron y crearon un nuevo movimiento. Claro. Y eso también, entonces, eso ha provocado claramente un daño de esto.
Bueno, caso reciente que, a propósito de lo que dices tú, Héctor, es lo que ocurrió con Dominic Grief, que es uno de los grandes líderes del Partido Conservador, que es pro-Remain, o sea, es contrario al Brexit, y que es una figura sumamente respetada y que ha tenido un voto de no confianza en su distrito, en Beaconsfield, en el Partido Conservador de su zona, digamos, ¿no?
Yeah.
Y eso lo debilita enormemente como una voz política, digamos, no tiene mayores consecuencias, pero es un golpe a su credibilidad, porque es probable que entonces que no sea reelegido, etcétera. Entonces, es un síntoma de lo que está pasando en los partidos. Pareciera, y lo mismo pasa en el Partido Laborista, en el sentido de que da la impresión de que hay zonas, por lo que he visto en las encuestas, hay zonas laboristas donde gana el Brexit, ¿no? Distritos donde... Sí. Entonces, están los partidos divididos, como tú dices, y pareciera que la fisura se produce no entre partidos, sino que entre grandes ciudades y pequeños pueblos, digamos, ¿no? O sea, la gente que vive en los pueblos pequeños.
Tienen mejor rating el Brexit en las zonas rurales.
En las,
¿no?,
zonas rurales o en los pueblos,
en
más
los pueblos
pequeños.
Más chicos, ¿sí?
Y en las grandes ciudades como Londres, en las zonas más universitarias, qué sé yo, ahí el Remain gana. Entonces, como que las líneas de los partidos, claro, no representan exactamente, no sirven para organizar el debate en este momento.
Es que claro, es que lo que ocurre es que, por ejemplo, están los partidos, está el laborismo y los conservadores. Si uno les pregunta a los mismos parlamentarios, ellos están todos de acuerdo en quedarse en la Unión Europea. Pero ellos le responden a la gente por la que votaron. Entonces ahí viene la división. Porque ellos, por un lado, claro, si es por ellos se quedan, la gran mayoría. Pero son ellos le tienen que responder a sus distritos.
¿Tú crees que entre los parlamentarios ellos les gustaría permanecer?
Gran parte. O sea, de hecho, si Theresa May va por permanecer en la Unión Europea, por el Remain. Berko, el presidente, o sea, el portavoz de la Cámara de los Comunes, Remain. Muchos de ellos. Pero lo que pasa es que ellos, en el fondo, tienen que seguir el mandato de lo que fue la votación.
Claro, pero lo que llama la atención es que habiendo un movimiento masivo tan grande para hacer un nuevo referéndum, que es un movimiento enorme también, te fijas, esa gente que...
Arturo, ¿no? O sea, es como decir que el primer referéndum era broma.
Bueno,
describe un poco, a ver, la miseria del sistema democrático, digamos, ¿no? O sea, la democracia es un estupendo sistema de gobierno, pero en este episodio, digamos, nadie saca muy buena nota. No sacan buena nota las capas dirigentes. No saca buena nota el gobierno de Cameron, que, a ver, metió a Inglaterra en este callejón sin salida. Y menos saca buena nota los electores que ese día fueron a votar por las consideraciones más frívolas que te puedas imaginar. Más frívolas, digamos. Y al final, Inglaterra, el Reino Unido, queda casado, digamos, por una decisión impremeditada, una decisión de un gobierno desafortunada, en fin, o sea, todo mal. El sistema democrático, digamos, no sale muy bien parado de esta experiencia.
Pero yo diría que el sistema democrático permite que así como las cosas se hacen, se deshacen, ¿no?
Sí, entonces, y se pueden corregir.
Entonces yo creo que no es un impedimento volver a...
No, si no estoy llamando un golpe de Estado.
No, no es un golpe de Estado, te fijas. Pero lo que no cabe duda es que la dirigencia inglesa ha quedado muy mal en todo esto, porque aquí no hay dirigentes, en el fondo, digamos, de verdadero carisma, de verdadera capacidad de liderar, ¿no? Da la impresión de que ellos están tratando de seguir un poco...
Ahora, ¿no te impresiona, Cristina, la resistencia que ha tenido Theresa May?
Ah, yo la encuentro
Yo pensé que con mucho menos... que esto se iba a ir de espalda, ¿no?
Yo también. Yo encuentro que es increíble. Perdón, lo que iba a decir antes, a propósito de la segunda consulta, no hay claridad de si hacen una segunda consulta pueda ganar el Remain. Solamente ha subido como 3 puntos porcentuales.
Exacto.
Entonces resulta que el país sigue súper dividido todavía, claro, pese a todas estas manifestaciones en la calle que se vieron el fin de semana antepasado.
Bueno, pero ¿por qué te hacía el punto? Porque en todo caso hay una ventaja, no mucha, pero hay una ventaja hoy de los partidarios del Remain. Entonces uno pensaría que políticos que querían el Remain, que saben que esto es un desastre, que siempre lo vieron así, pudieran querer liderar ese movimiento, pero no lo hacen, te fijas, hay una sensación de por ejemplo, para mí un ejemplo de la debilidad de los líderes políticos es Boris Johnson, que es una figura excepcionalmente talentosa, inteligente, irónico, en fin, un hombre carismático, que era completamente contrario al Brexit y que después gracias a él en parte estamos en esto que estamos, claro. Y ahora entonces después se opone a lo que dice la May, y ahora que la May dice que se va a retirar si es que le aprueban el proyecto, entonces él dice que sí. O sea, da la impresión de que Johnson es un tipo que lo único que quiere es ser primer ministro
siempre,
digamos, ¿no?
Siempre,
y
desde
está dispuesto
la época
a cualquier cosa, te fijas,
sí.
Y de hecho uno piensa que se tiró contra Cameron en esto del Brexit porque quería él ser el sucesor, digamos, de alguna manera. Entonces, y eso estamos hablando de una de las figuras más distinguidas que hay en la política inglesa. De ahí para abajo uno tiene la sensación como de gente que está con muy poco liderazgo. O sea, es increíble que Inglaterra esté en esto, digamos, ¿no?
Increíble.
Es impresionante.
Y quizás nadie se quiere quemar, porque en el fondo va a ser algo que va a ser juzgado después muy duramente. O sea, es como el líder que, por un lado, sacó a Reino Unido de la Unión Europea, y el otro que no sé, que no hizo nada o que ayudó. Entonces yo creo que también existe un temor a no querer quemarse. O sea, yo creo que por eso mismo también pusieron a Theresa May, para que se queme ella y no... Y en el fondo luego otros...
Ella ya anunció que se quiere inmolar, digamos, ¿no? Se quiere inmolar, sí, como figura política.
Sí, ella va a terminar. Ella se ha portado... Sí. Igual ha sido bastante como recta, porque ella por un lado tuvo que... Cuando le dan el mandato... después de la renuncia de Cameron, ella tenía que, en el fondo, primero hacerle creer a su partido que ella iba a poder cumplir con el Brexit, porque ella era una persona a favor de la permanencia del Reino Unido a la Unión Europea. Entonces, luego, lo que tenía, una vez que los convenció, ella después tenía que presentar un plan. Y ahí, ella en el fondo no fue tan capaz, su gobierno, de presentar un plan claro. Pero dentro de todo, ella ha seguido, porque sí, tiene unas presiones, todo el mundo la está presionando a nivel interno, si al final esto también tiene que ver con mucha política interna del Partido Conservador.
Obviamente que la salida del Reino Unido de la Unión Europea va a tener costos para el propio Reino Unido. Va a tener costos. Miraba, no me acuerdo en qué diario el fin de semana, algo que tenía que ver con... al final con las habilidades blandas en un ranking mundial, no sé si lo vieron ustedes, donde aparecía ese ranking encabezado nada menos que por Inglaterra, como potencia emergente, digamos, porque esas habilidades blandas estaban antes más bien en Francia y en Alemania.
Yeah.
Le llamo habilidades blandas a países donde, a ver, que estén apreciando mucho, valorizando mucho la innovación, que sean ordenados, que sean confiables, que sean seguros. Obviamente que eso va a tener para el Reino Unido costos en ese plano. No solamente en ese plano. Hay quienes hablan de un bajón en el PGB del orden del 6-7%.
Sí, estaba viendo del 8, decía el
Y del 8 Inglaterra, también.
Estaba viendo un dato.
No, y a nivel de incluso de la habilidad blanda, existe el síndrome, se llama la ansiedad del Brexit. Y ya lo están tratando los médicos, hay muchos artículos, porque la gente está muy asustada, porque no sabe lo que va a pasar, porque han sido 2 años de negociaciones en el que ha sido solamente incertidumbre. O sea, cada semana con cada voto que es rechazado vuelve más la incertidumbre y la gente no sabe, están recolectando alimentos. Entonces todo esto ha provocado muchos problemas y además que la agenda ha sido secuestrada solo por el Brexit.
Y eso es lo del corto plazo. Imagínate lo que es el mediano plazo, lo que significa esto para Londres como centro financiero. Oye, pero yo te quería preguntar, ¿cómo ves tú la cosa de Irlanda? Porque ese es uno de los puntos claves de la dificultad.
Bueno, eso es lo más complicado. El partido... Theresa May no tiene un, ella tuvo un gobierno que no logró una mayoría cuando fueron las elecciones.
Entonces, ella tenía una mayoría.
Claro, pero ella.
Ella después, tenía una mayoría y anticipa las elecciones pensando que va a robustecer su mayoría.
Exacto. Y no lo logra.
Y no le sale.
Entonces necesita a 10 diputados norirlandeses que en el fondo ellos lo ayudan para poder lograr la mayoría. Entonces, exacto, en general, este no es un.
Tiene que pactar con ellos.
No es un gobierno que esté totalmente. O sea, que sea totalmente fuerte. Entonces, son ellos los que no están totalmente en desacuerdo del acuerdo de May. Y ya dijeron que aunque se vote por cuarta vez, ellos van a rechazar este acuerdo. Esto es básicamente por el tema de Irlanda. El acuerdo tiene una cláusula que en el fondo dice que si el Reino Unido con la Unión Europea no logran como delimitar bien el tema del comercio, hay una serie de regulaciones que ellos van a tener entre los dos países, no va a haber una frontera. Y eso molesta profundamente a la gente que era los brexistas, porque en el fondo dicen que van a seguir atados a la Unión Europea por siempre. Y ellos lo que quieren es que se rompa. Y el
cortar la relación con el continente.
Y el tema es que una frontera en la Unión Europea es terrible, porque resulta que uno de los blancos durante la época de los conflictos en Irlanda del Norte eran justamente las fronteras. Entonces hay temas, o sea, hay mucho temor de que esto pueda reavivar nuevamente.
Claro, o sea, si se traza una frontera probablemente tal entre Irlanda del Norte, que es parte de Gran Bretaña, y Irlanda del Sur, que es una república independiente que va a seguir en la Unión Europea, eso reaviva el movimiento nacionalista, porque uno de los temas que permitió salir de la guerra de la IRA y todo eso, claro, fue justamente que no hay frontera. Si tú dejas las cosas como están hoy y no hay frontera, entonces, tú traes bienes y personas que entran a Irlanda del Sur, que sigue siendo parte de la Unión Europea, y van a cruzar a Irlanda del Norte sin ningún problema.
Sin ningún problema, claro.
Entonces, desde ahí pasas a Inglaterra, porque no hay frontera, obviamente, entre Irlanda del Norte e Inglaterra. Entonces, ¿en qué consiste el Brexit si es que tú puedes por Irlanda del Sur burlarlo?
Claro.
Entonces, ese es el
como una puerta de entrada y salida.
Entonces, no hay salida.
Por detrás,
ahora, si ellos hacen un acuerdo dejando fuera toda Irlanda y dicen, no, el límite va a ser la isla, Irlanda del Norte y del Sur, ahí está la frontera, eso significa en el mediano plazo que Irlanda del Norte pasa a unirse con Irlanda del Sur, digamos, y Gran Bretaña pierde Irlanda del Norte.
Bueno, eso estaba diciendo. Entonces, el Sinn Féin, o sea, el Sinn Féin, el partido irlandés, decía que justamente podía llevar a la reunificación de Irlanda.
Por supuesto, o sea, lo que Gran Bretaña está aquí jugando, o sea, en gran medida, y eso es lo que a mí me extraña del Partido Conservador Inglés, digamos, es el control, es conservar Irlanda del Norte, digamos.
Oye, en este ranking de habilidades blandas que citaba yo antes, se ponía muy, muy arriba, se ponderaba mucho la condición que tenía Inglaterra como país puente en la relación con Estados Unidos. Estados Unidos siempre se entendió con Europa a través de
Inglaterra.
Ese puesto, esa función la está asumiendo cada vez más Francia y cada vez menos.
Si Reino Unido sale, eso va a ser inevitable.
Eso va a ser inevitable, exactamente.
Ahora, volviendo, Héctor, al tema del referéndum que tú dices, yo creo que hay una lección, ¿no?, de todo esto, más allá de Inglaterra, y es que los referéndums y los plebiscitos son de alto riesgo.
La democracia
se sostiene no en los referéndums y los plebiscitos, sino en las votaciones para elegir representantes que gobiernan. La democracia indirecta o representativa es la que ha tenido éxito en el mundo, no las democracias directas. Las democracias plebiscitarias y directas han sido siempre frágiles.
Estoy de acuerdo, Arturo, pero me tendrás que reconocer que hoy, cada vez más, en el mundo que estamos viviendo, la democracia representativa tiene algo de ficción. tiene algo de ficción que yo elija cada 4 años, 5 años a un diputado, a un senador, y que ese diputado, senador, me represente en todo lo que yo pienso. No, esta cosa hoy día...
Es que nunca fue así.
Esta cosa hoy día es más movible. No, es que antes podría ser así.
Yo creo que no. Yo creo que... yo estoy consciente de que hoy día hay un movimiento muy grande para fortalecer supuestamente la democracia.
Hoy día es más líquida. Bueno, la gente cambia de opinión.
Está bien, pero yo creo que hoy día hay un movimiento muy fuerte como para fortalecer la democracia, yendo a plebiscitos, a referéndums, a cosas así. La experiencia de California ha sido desastrosa. ¿No?
Desastrosa. En eso estoy absolutamente de acuerdo.
Esto es otro ejemplo.
Sí.
O sea, la democracia funciona sobre la base que haya profesionales de la política que son elegidos democráticamente y competitivamente y se dedican a eso tiempo completo y pueden tomar decisiones como políticos. Hay una especialización en el mundo en todas las áreas. Entonces, creer de que la política va a ser el área en la cual no hay especialización y en la cual podemos tomar decisiones así, me parece que debilita la democracia en lugar de fortalecerla.
Pero... Parece que en el caso de Reino Unido, hablando con abogados constitucionalistas, explicaban que básicamente el tema es que en la Constitución no había nada explicitado qué es lo que iba a pasar con ese referendo. Entonces, uno de los problemas que tenían es que se enfrenta, por un lado, el referendo y, por otro lado, el Parlamento.
Sí.
Entonces, para ellos...
En un país que no tiene constitución. ¿Eh?
Claro, entonces ellos no tenían nada especificado qué era lo que iba a pasar, porque en otros se dice, ¿sabe qué?
Sí, pues
se acepta el referendo y los parlamentarios no tienen nada que decir. Pero en este caso no estaba especificado qué era lo que iba a pasar después de ese referendo.
Era un compromiso que el liderazgo de Cameron había asumido frente al Partido Conservador. Un compromiso que... Obviamente, como todos los compromisos, debía ser cumplido, pero...
Pero no había nada.
Nada lo obligaba en ese preciso momento a jugarse las cartas.
Da la impresión de que él pensó que ganaba.
Como toda la gente que llama plebiscito. O sea, en el fondo existen estudios que dicen que cada persona que llama un plebiscito es porque cree que lo va a ganar. Y ejemplo hay bastante. Entonces, pasó en Colombia, ha pasado en Reino Unido.
Pero mi punto es que la democracia se sostiene no por los plebiscitos, se sostiene por las elecciones
y por la representatividad,
por políticos elegidos competitivamente, no por...
¿Pero tú no crees que la representatividad hoy día esté en problema?
Bueno, claro que está en problema, y una de las soluciones que se propone es justamente vamos a los referéndums y a los plebiscitos. Y mira lo que te pasa.
Esa solución es pésima.
Yo creo que es mala.
Es pésima.
Yo creo que es mala. Entonces,
no sé si a lo mejor la solución es periodo mandatos electorales más cortos. En Estados Unidos la Cámara de Representantes se renueva en su totalidad cada 2 años.
Cada 2 años.
Eso significa que el país vive en elecciones.
Claro.
Vive en elecciones.
Claro, y con alta abstención, ¿te fijas?
Con alta abstención, eso es verdad.
Eso es lo que pasa también, ¿no?
Pero Reino Unido, volviendo al tema, no tenía malos precedentes respecto a plebiscitos respecto a la Unión Europea. Desde el 75 en adelante siempre habían funcionado dentro de todo.
Pero había un sesgo de desconfianza siempre hacia el continente.
Los plebiscitos en el fondo funcionaban, en el sentido la gente decía
Pero el tema, claro, el tema de Europa ha sido el gran problema de los conservadores desde el tiempo de la Margaret Thatcher,
toda la vida, y de antes.
Este tema de Europa votó a la Margaret Thatcher, en el fondo. Fue una primer ministro que duró, no sé cuánto, 15 años.
La entrada del Reino Unido a la Unión Europea no fue pacífica tampoco. Varias veces tuvo el veto del general de Gaulle. A ver, que veía que esa era una quinta columna de Estados Unidos, metida en el continente europeo.
No, el tema tiene mucha historia, eso no hay duda, y por eso es tan complejo, digamos, ¿no?
Conoce soluciones activas de Ban Chile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Cristina Cifuentes, periodista del diario La Tercera, y de Arturo Fonten en esta edición del programa. Muchas gracias, Cristina, por habernos acompañado. Gracias, Arturo.
Buenas noches.
Encontramos mañana, martes, aquí en Terapia Silencio. Muy buenas noches.